Canarias.
Estar informado.
Este lunes el presidente de Canarias está intentando contactar con el ministro de Asuntos Exteriores para conocer el orden del día del viaje que José Manuel Álvarez va a iniciar el próximo miércoles a Marruecos y saber así si tendría que haber representación o no del gobierno de Canarias. A primera hora lo adelantaba Fernando Clavijo y tras la reunión al mediodía del Consejo de Gobierno, su portavoz daba más detalles de esta solicitud. Alfonso Cabello recuerda que las islas deben estar informadas sobre las conversaciones con nuestro vecino en lo que tiene que ver con la inmigración.
Entendemos que el Gobierno de España debe dar cuenta de los acuerdos cumplidos en el que se va a informar a la Comunidad Autónoma Canaria de cuáles van a ser los asuntos que se van a tratar, cuál va a ser la letra pequeña que se pone encima de las mesas de conversación con el Reino de Marruecos y que no nos enteremos a posteriori en el contexto de una rueda de prensa y sin poder tener acceso a toda la información. Esperamos que se cumpla ese compromiso con Canarias.
Por cierto, que la visita a Canarias de la comisaria de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson, se ha adelantado y va a tener lugar el próximo viernes con el objetivo de conocer de cerca la realidad de la ruta migratoria canaria. El Ejecutivo Regional cree que es una visita importante ahora que se discute en Europa un pacto por la migración.
Esto para Canarias es vital. Hay que recordar que este año llevamos más de 36.000 migrantes que han llegado a las costas canarias y para nosotros hacer coincidir en el tiempo la visita de la ministra con ese momento en el contexto de la Unión Europea en el que se está produciendo este pacto es fundamental para que tenga de primera mano una visión de cuál es la situación de esos más de 36.000 personas que han llegado.
De Santi Morollón en este lunes 11 de diciembre, en el que también estamos atentos a la gratuidad de las guaguas para el año que viene. El gobierno de Canarias no tiene dudas acerca de que la medida se va a prolongar, pero lo cierto es que se necesita un decreto aprobado en el Consejo de Ministros que todavía está pendiente. Desde el Cabildo de Gran Canaria, su consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible dice que su gobierno lo tiene contemplado y que hay presupuestado 1,5 millones de euros más que el año pasado. Teodoro Sosa pide que todas las administraciones se comprometan como ellos han hecho.
Yo quiero ese compromiso por todo el mundo, porque lo que no puede ser es que nosotros en un año hayamos aumentado 8 millones, el año que viene vamos a poner 9 millones más, es decir, de los 11 millones del año 2022 vamos a subir a 20 millones de euros, pero no veo la misma proporción con el resto de administraciones.
Por cierto, que hablando de movilidad, Canarias le está presionando a Bruselas para mantener la singularidad como región ultraperiférica para exceptuar a sus puertos de la Directiva Europea de Emisiones. Es una norma que entra en vigor el próximo 1 de enero y se considera que supondría un grave problema para nuestra comunidad. Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, considera que hay otras alternativas.
Porque estamos absolutamente convencidos de que el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea da cabida para poder tener una singularidad como región ultraperiférica. Al margen de que el 1 de enero empiece a implantarse, vamos a continuar pues con esa lucha, presentando los informes que en su día se tenían que haber entregado y que no se hicieron por el gobierno anterior, para poder justificar esa singularidad y excepcionalidad que Canarias, tenemos derecho al amparo del artículo 3.4.
Y vamos con dos graves problemas sociales que tenemos actualmente en las islas. Uno de ellos, acceder a un alquiler. Lo cierto es que cada vez es más complicado, no solamente por el volumen de pisos que hay, también por su precio, pero ahora se suma otra dificultad, las condiciones que están poniendo algunos propietarios. Por ejemplo, exigir que el arrendatario tenga una renta por la cual el alquiler del piso le suponga menos del 35% de su sueldo. Un asesor inmobiliario explicaba en nuestros micrófonos que se hace así para evitar tener de inquilinos a personas que se puedan declarar vulnerables. Esto haría que el propietario no cobrase la mensualidad durante el tiempo que cueste sacar a esa persona del piso. Isidro Martín.
Lógicamente lo que tiene que hacer la función pública es ayudar a aquellas personas que necesitan la vivienda y que de alguna manera sean vulnerables, pero lo que no puedes es trasladar el gran peso de la vulnerabilidad a los propietarios, que es lo que siempre hemos dicho. Yo te comento, si la ley de vivienda, la ley de derecho de vivienda se flexibiliza y se le da garantía a los propietarios, yo te puedo asegurar que hay un 25, un 30% más de viviendas en el mercado de lo que es vivienda de alquiler residencial. Lo que pasa es que se ha penalizado, como siempre.
Y otro grave problema que tenemos en Canarias es que sus estudiantes son los que sufren más acoso escolar de toda España, según el último informe PISA, que evalúa esta situación y nos coloca 4 puntos por encima de la media nacional. Hoy hemos hablado con los sindicatos especializados en educación sobre este polémico y espinoso asunto. Creen que el protocolo que tiene la consejería actualmente funciona, pero eso sí, consideran un problema la falta de medios en las aulas y sobre todo la gran cantidad de estudiantes que hay por docente. Gerardo Rodríguez, desde el sindicato STEC, piensa que hay que aumentar la formación que tienen los profesores en esta materia e intentar detectar posibles casos de acoso, aumentando la vigilancia en los centros escolares.
Sobre todo la vigilancia en los colegios y en los centros educativos de aquellos sitios en donde se pueden llevar a cabo, de las entradas y de las salidas masivas de los alumnos, donde suele haber a lo mejor también peleas o puede haber agresiones físicas que después se suben a las redes. En definitiva, uno tiene que estar pendiente de todo lo que ocurre dentro del centro escolar.
Por cierto, que el Gobierno de Canarias ha aprobado la oferta pública de empleo de personal docente no universitario para este 2023, que en conjunto suma 1.156 plazas. A las 6:55 estás escuchando La Linterna en Canarias. Te cuento también que los integrantes del Foro Roque Aldeano se han concentrado esta mañana ante la presidencia del Gobierno regional para exigir una solución a la carretera de la Aldea ante los sucesivos retrasos de una obra que arrancó ya hace 4 años. El consejero de Obras Públicas cree que su predecesor en esta responsabilidad, Chano Franquis, hizo mal en señalar que este año se podrían abrir los túneles de Faneque porque cumplir esa previsión era imposible. Según Pablo Rodríguez, se está trabajando para intentar abrir esa infraestructura a principios del año que viene. Pablo Rodríguez.
Es verdad que otros, que no el que les habla, prometieron diferentes fechas de apertura de los túneles de Faneque, fechas que no se sostenían en los propios trabajos que se estaban realizando. Y ahora, evidentemente, esa falsa expectativa de abrir cuanto antes la obra, pues genera frustración, y yo eso lo entiendo. Pero el que les habla no ha sido, en ningún momento ha dado fecha alguna hasta que la obra estuviese en perfectas condiciones de abrir, en este caso parcialmente, los túneles de Faneque. Sí les anuncio que estamos trabajando para que a principios de año podamos abrirlo.
Y mientras tanto, Tenerife pide reventar las entradas que se han puesto a la venta para el espectáculo con el que el viernes próximo se recaudará dinero para reforestar los montes de la isla afectados por el incendio del pasado verano. Un incendio que comenzó en Arafo el 15 de agosto y que tras afectar a más de 14.000 hectáreas de 12 municipios y llevar al desalojo a más de 13.000 vecinos, se dio por extinguido el pasado 10 de noviembre. Rosa Dávila es la presidenta del Cabildo.
Muchísimas gracias a todos los que en aquel momento mostraron su solidaridad y muchísimas gracias a los que lo van a hacer el día 15 en este evento, en este concierto, y que nos va a permitir tener esa recaudación, cuyo objetivo va a ser, como digo, marcar un futuro, mirar hacia adelante y que Tenerife renazca a través de sus montes y de sus bosques. Así que muchísimas gracias a todas las instituciones por haber colaborado, participado.
El lunes también tenemos que lamentar el fallecimiento de una mujer de 69 años en la costa de Fuerteventura después de que los servicios de emergencia se encontraran su cuerpo flotando en el mar en parada cardiorrespiratoria. No se pudo hacer nada por salvar su vida. Para el tiempo, también te cuento que mañana nos vamos a seguir encontrando con cielos poco nubosos o despejados y con presencia de calima, que puede ser significativa en las islas orientales durante la segunda mitad de la jornada. Esa calima parece que nos va a acompañar durante muy buena parte de esta semana, según nos cuenta David Suárez, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias.
Se prevé que haya poca nubosidad de forma generalizada en todo el archipiélago y estamos ante una situación de conflujo del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en los canales entre islas y en las vertientes más expuestas. Y ya, como he comentado, pues muy, muy tranquilo. De cara al final del puente entre domingo y lunes, ahí.
Para mañana hay prevista una máxima de 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria y de 25 en Santa Cruz de Tenerife. Repasamos además la crónica deportiva de este lunes. Nos la cuenta Juan Francisco Cruz.
El Club Deportivo Tenerife juega en una hora en el Heliodoro Rodríguez López ante el Alcorcón, el partido que cierra lo que va a ser la jornada en la segunda división del fútbol español. Por su parte, la Unión Deportiva Las Palmas ganó 0-1 al Alavés. Se sitúa con 24 puntos el conjunto gran canario en la tabla clasificatoria. En la máxima categoría del fútbol femenino, Costa de Tenerife 2, Granada 0. En baloncesto, en la Liga ACB, derrota de los dos equipos canarios. Basconia 104, Lenovo Tenerife 100 y Real Madrid 97, Gran Canaria 71. Y en la Liga Femenina, Jairi 61, Spar Gran Canaria 66.
Vamos a regresar contigo y con más datos de Canarias mañana a partir de las 6:20 de la mañana. Ahora te quedas escuchando La Linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.